A pesar de la persistente falta de representación femenina en la política estadounidense desde el nacimiento de este país, en los últimos años hemos sido testigos de importantes avances que traen esperanza para las futuras generaciones que creen en la importancia y en la necesidad de visibilizar el papel de las mujeres en todas las esferas de la sociedad, pero sobre todo en las zonas de influencia, donde se toman las decisiones que afectarán la vida de todos los ciudadanos. No fue hasta el año pasado, en 2021, cuando Estados Unidos logró un hito histórico al proclamar a la ex senadora demócrata por California, Kamala Harris, como vicepresidenta de la nación, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en Estados Unidos, un puesto que previamente habían ocupado solo hombres, 48 varones para ser exactos. Este evento sin precedentes simbolizó la fractura de un techo de cristal que hasta entonces había permanecido en el gobierno estadounidense, evitando que las mujeres accedieran a los mandos del país. De este modo, el 20 de enero de 2021 empezó un nuevo capítulo en la historia política de Estados Unidos y la vicepresidenta Kamala Harris, mujer e hija de inmigrantes, ascendió al más alto peldaño en la escala del liderazgo estadounidense y abría un camino para las mujeres.
Yo, Kamala Davie Harris, juro solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos, que asumo esta obligación libremente sin ninguna reserva mental o propósito de evasión, que cumpliré bien y fielmente los deberes de la oficina en la que estoy a punto de entrar. Así que ayúdame, Dios.
La buena noticia es que desde 1916, cuando Jeanette Rankin, republicana por Montana, fue la primera mujer elegida para el Congreso estadounidense, la vicepresidenta Harris no es la única mujer ocupando un alto cargo en el gobierno federal de Estados Unidos, sino que rostros femeninos como el de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por cuarto mandato consecutivo, la demócrata por Minnesota y ex candidata presidencial Amy Klobuchar, la republicana por Alaska, Lisa Murkowski, María Elvira Salazar, latina y republicana por Florida, entre otras. De hecho, mujeres y mujeres de color avanzan en el camino por la igualdad con un número récord sirviendo en el Congreso de Estados Unidos, según reporta el Centro de Investigaciones PAU. Al reunir la Cámara de Representantes y el Senado, 144 de los 535 escaños, lo que equivale a un 27%, están ocupados por mujeres. Una cifra que representa un aumento del 50% en comparación a las 96 mujeres que servían en el Congreso hace una década durante el tercer y cuarto año de la presidencia del exmandatario demócrata Barack Obama. A pesar del avance evidente, la cifra actual de mujeres en el Congreso sigue sin representar la proporción de la población femenina en la sociedad estadounidense. Además, en las dos cámaras que constituyen el Congreso, la cantidad de mujeres demócratas es considerablemente mayor a la de mujeres republicanas, con un 39% frente a tan solo un 14% de mujeres republicanas. Y también son cada vez más las mujeres que representan otras minorías, asiáticas, latinoamericanas, afroamericanas o de Oriente Medio. Sin embargo, hace más de 30 años, en 1989, la realidad era muy diferente. Eliana Ross Lehtinen se convertía en la primera mujer latinoamericana en acceder al Congreso Federal de Estados Unidos. Ross Lehtinen, ex representante republicana por Florida, contó a La Voz de América qué significó para ella ostentar este título.
Yo ni tenía idea, déjeme decirle, que con mi elección me iba a convertir en la primera mujer latina en el Congreso de los Estados Unidos. Lo supe por una entrevista recién electa que la reportera me lo dijo y yo dije, ay, yo no, bueno, es un honor estar en el Congreso, pero yo dudo que soy la primera mujer latina porque yo hubiera pensado que muchas hubieran sido elegidas antes de mi elección. Y ella me dijo, no. Así que fue una gran sorpresa. Y yo siempre dije desde ese momento, bueno, soy la primera, pero no voy a ser la única. Y así mismo, después de mi elección, muchas mujeres latinas salieron electas en el Congreso de ambos partidos, porque hay demócratas y republicanas. Así que yo le doy las gracias a los votantes del sur de la Florida que me dieron este tremendo honor de representar a nuestra comunidad y de hablar de cómo mejorar las vidas de todas las personas en este bello país.
Como bien dice Ileana, con el paso de los años fueron cada vez más y más las mujeres que se unieron a la política y más allá del Congreso Federal, en otras esferas de gobierno, encontramos hitos en la representación femenina. Sin embargo, no son suficientes, como es el caso de las 9 mujeres que actualmente ocupan el cargo de gobernadoras en Estados Unidos, una cifra que iguala un récord que se impuso en 2004, pero que lamentablemente sigue lejos de los estándares de igualdad de género. Poco a poco va transformándose la cara de una profesión que durante siglos fue de dominio exclusivo de los hombres. Una tendencia paulatina, pero imparable. Más allá de las gobernaciones, en otros niveles, las mujeres continúan liderando el cambio, como apreciamos en algunas de las principales ciudades en Estados Unidos, hoy lideradas por mujeres. Desde 2015, la capital, Washington, D.C., está bajo la administración de la alcaldesa Muriel Bowser, cuyo índice de aprobación es del 58%, según una reciente encuesta realizada por el Washington Post. En abril de 2019, Lori Lightfoot se convirtió en la primera mujer afroestadounidense en dirigir una de las urbes más grandes del país, Chicago. Más recientemente, el año pasado, Michelle Wu alcanzó un nuevo logro al ser la primera mujer y la primera mujer asiática en ser electa alcaldesa de Boston. Hasta entonces, los residentes de esta ciudad al este del país solo habían elegido a hombres caucásicos para ocupar el puesto de alcalde. En la costa oeste, una de las principales metrópolis, también está en manos del liderazgo femenino, con London Breed al frente de San Francisco desde hace 4 años. Y al sur del país, en la Florida, encontramos rostros conocidos como la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, cuya popularidad incrementó tras su manejo en la emergencia por el colapso de un edificio en Surfside, donde casi un centenar de personas perdieron la vida. Todas y cada una de las políticas que ocupan un puesto de control en Estados Unidos, sea un cargo más o menos alto, tienen una voz única a través de la cual representan y visibilizan los derechos de millones de mujeres que a diario deben de enfrentarse a una sociedad en la que, pese a haber avanzado y evolucionado, siguen presentes las reminiscencias machistas de un pasado no tan lejano. Lamentablemente, la política no es una excepción y las mujeres no quedan exentas de la discriminación, y en especial preocupan no solo ciertos comportamientos aislados que puedan recibir de sus colegas, sino el abuso en línea del cual son constante objeto. La congresista demócrata por Michigan y de origen palestino, Rashida Tlaib, denunció esta realidad ante la Cámara de Representantes.
Las investigaciones muestran que las mujeres de todo el mundo están sujetas a violencia física, sexual, económica y psicológica por elegir participar en política.
Un reciente informe desarrollado por el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson analizó el acoso en línea dirigido a la vicepresidenta Kamala Harris, representantes en el Congreso y otras mujeres de alto perfil en la división política durante los 2 meses previos a las elecciones de 2020. El estudio reveló que más de 336.000 interacciones de abuso sexual o de género fueron dirigidas exclusivamente a la actual vicepresidenta Kamala Harris. Las mujeres que ocupan cargos públicos son sometidas a abusos en línea, abusos verbales en forma de insultos basados en el género o en el sexo, o tal vez siendo acusadas de rumores sin fundamento. Narrativas falsas, pero profundamente arraigadas en la sociedad, como insinuar que ciertas políticas han llegado a ocupar altos cargos luego de ofrecer cualquier tipo de dádivas sexuales. Sin duda, lo más peligroso del abuso en línea es que puede evolucionar hasta convertirse en amenazas físicas, atentando contra la seguridad de las mujeres en la vida real, más allá de las pantallas. Desde el Centro Wilson denuncian que estas actitudes representan una amenaza para el buen funcionamiento de la democracia, y es que logran un efecto negativo sobre las mujeres que reciben los abusos, sintiéndose coaccionadas y limitadas en el ejercicio de sus derechos laborales, y del mismo modo afecta a aquellas mujeres que quieren formar parte del discurso público, que observando los riesgos pensarán 2 veces antes de involucrarse en estas actividades. No hay duda de que el objetivo de este tipo de comportamientos abusivos contra las figuras femeninas es mantenerlas fuera de la toma de decisiones. Ante el reto que se presenta, los autores del informe consideran que para abordar esta realidad y erradicar el problema, será necesario crear igualdad de oportunidades destinadas a que todos los géneros puedan participar y acceder a la esfera política. Además, resulta imprescindible un esfuerzo colectivo de las plataformas de redes, los legisladores y los empleadores para, por ejemplo, regular con mayor precisión las informaciones que circulan por sus canales a fin de evitar que ninguna mujer se sienta atacada, coaccionada o violada por el simple hecho de ser mujer y participar en política.